Vamos a leer el verso 5 y tenemos una palabra de oración. Y nos preparamos entonces para la continuación de la tercera clase sobre guerra espiritual. Dice el verso 5 de Primera de Tesalonicenses 3. Por lo cual también yo, no pudiendo, dice, soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea os hubiese tentado, dice el tentador. Vuelvo a leer esa parte. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Observe el señalamiento del apóstol Pablo en cómo está mencionando al enemigo de nuestras almas. Vea conmigo como tentador. Vamos a hacer una breve oración. Padre bueno y amoroso, en este momento te estamos dando gracias por la oportunidad bella y hermosa que nos das, oh Rey. Estamos aquí agradecidos por las misericordias y el amor, y creemos que en esta preciosa y maravillosa noche aquí, hoy usted edificará nuestras almas a través de las enseñanzas que estamos trayendo, y sin duda alguna han venido siendo de bendición y seguirán siendo de bendición. Abre nuestros entendimientos, dígale Señor, abre nuestros entendimientos para entender tu palabra. Quiero irme edificado, quiero irme enseñado, quiero irme nutrido, quiero saber de tu palabra, quiero conocer más de ti a través de tu palabra. Hable eso al Señor y dígale, ahora abro mi corazón para que compenetres tu verdad a mi corazón. Permíteme atesorarla firmemente para llevarla a la práctica, dígale. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y creo que les cubrirá sus vidas, Padre. Mientras están escuchando la palabra, atentos estarán y no vendrá ningún pensamiento distractor a ellos, porque están listos para oír tu voz. Los bendigo en el nombre de Jesús Nazaret. Amén y amén. Un fuerte amén, amén al cielo, por favor. Bueno, pueden tomar asiento. Y tienen ahí el tema. Tenemos, sin duda alguna, conciencia ya todos, porque ya llevamos la segunda lección, de que estamos frente a un enemigo que la Biblia revela claramente sus artimañas, sus maneras de obrar, sus maneras de atacar, sus maneras de venir a interrumpir la vida de los creyentes. Quiero ahora avanzar para cubrir lo que hoy traigo para enseñarles. En la guerra espiritual es necesario tener claro a qué enemigo estamos enfrentando. Nunca se puede enfrentar a un enemigo y salir victorioso si no se sabe cómo él trabaja, cómo él piensa atacar o cómo se sabe que él ataca. En esta ocasión, nosotros estamos en la continuación de este tema que está abriendo los ojos de cada uno de nosotros más de lo que de veras lo teníamos abierto, o los teníamos abiertos, pero nos está llevando a conocer las estratagemas del enemigo. Hoy vamos a considerar la realidad de los nombres que se le dan al enemigo de nuestras almas en la Escritura. Para tener una proximidad, nos acercamos entonces a los diferentes registros, y estos registros son los que yo quiero llevarles a ustedes a mirar en la Biblia, de sus nombres y sus significados, podríamos decirlo. Nombres del adversario. Vea conmigo, nombres del adversario. Vamos mencionando ya el primero, descrito en el primer versículo que se leyó. ¿Cuál sería? A ver si van conmigo, el que está en la proyección. Estamos ya para señalar el primero. Digan conmigo, tentador. La mayoría de ustedes saben esto, les voy a decir. Y en el versículo que leímos, Pablo señala al enemigo como tentador. En el versículo que acabamos de leer, esto es interesante que usted tenga conciencia de esto. Satanás no va a venir a darte un empujón así, que usted lo pueda sentir que le empuja, como puede empujar un ser humano a otro ser humano. Lo que hace él es que arma escenario o toma objetos. Puede tomar hombres, puede tomar mujeres, con un solo propósito: conformar un plan para seducirlo. A Eva, ¿con qué la engañó? Con la fruta prohibida. A usted no lo va a engañar con lo mismo, porque de hecho esa no sería una arma que le pueda ayudar, un instrumento que le pueda ayudar para hacer un escenario. Ahora solo piense qué es lo que él puede hacer para seducirle a usted. Lo que ya está a esta altura, usted, la mayoría lo sabe. ¿Qué escenario puede hacer Satanás? ¿Con qué escenario lo puede seducir? Ya usted tiene la idea, ¿no? Hay algo que se hace necesario señalar aquí. Si bien es cierto, Satanás puede fabricar escenarios, hay algo que nosotros descuidamos. Y por lo general, casi que los escenarios de Satanás se quedan cortos, más bien no tienen mucha efectividad para con nosotros, cuando ya somos maduros espiritualmente. ¿Sabes cuál es lo más peligroso de nosotros? A ver si están de acuerdo conmigo. En la mayoría de veces, el problema más fuerte no viene de afuera, sino surge de nosotros mismos, de nuestra naturaleza misma. Bueno, Santiago lo dice. Santiago lo dice. ¿Qué es lo que dice Santiago? No sé si el micrófono está prendido. Sí.
Santiago 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha decidido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte.
¿Cuál es lo más peligroso entonces que nosotros tenemos? Cuando ya usted descubre cuáles son las estratagemas del maligno, cuáles son las trampas del diablo, usted lo bloquea, usted no le sigue la corriente, ¿sí o no? Pero El problemita, no lo quiero llamar problema, el asunto no es entonces en sí la situación del enemigo tanto ya para nosotros. Ya cuando estamos hablando de una madurez espiritual y que ya sabemos las estratagemas del maligno, el problema de nosotros es que nos olvidamos de que tenemos una naturaleza que tantito la descuida usted, y ya ahí viene surgiendo esa naturaleza pecaminosa, y ahí viene la carne despertándose, y viene usted cayendo por causa de qué, de su concupiscencia. O sea, por la carne misma usted viene y cae. Pero esto pasa porque nosotros muchas veces no mantenemos sujetada la carne al señorío de Cristo continuamente. Cuando se mantiene sujetada la carne al señorío de Cristo, hermano, uno puede vivir la vida que la Biblia dice que es la vida del Espíritu. Pero hay que, por eso, hermano, hay que matar, como dice la misma Biblia, ¿no?, los deseos de la carne. Hay que crucificar la carne, porque si nosotros no vigilamos, entonces lo que se despierta dentro de nosotros, el tentador va a estar recibiendo señalamientos de usted. Cuando usted dice, no, es que el diablo, pastor, es que el diablo. Y el diablo, como dijo aquel hermano allá en China, el diablo ni estaba cerca de usted, ni estaba en su casa, ni estaba en su cuarto, ni estaba en su carro, y usted diciendo que el diablo. Entonces tenemos al tentador, pero tenemos nuestra polémica en la carne, la cual tenemos que vigilar. Porque si bien es cierto, dijo alguien, la carne, carne quiere, el enemigo no puede ir más allá que presentarle a alguien que le quiera seducir. En el trabajo, en la gasolinera, donde sea, le puede aparecer alguien ahí diciéndole que usted está guapo, y usted dice, a mí no me dicen guapo en mi casa, y esta mujer diciéndome guapo. Y usted dice, yo guapo de guapo no tengo, pero ¿por qué esta me dijo guapo? Porque el enemigo simplemente está ¿qué? Está tratando de fabricar un escenario, pero al final es su carne la que, si usted no tiene sujetada, va a venir a ser seducida. Déjeme avanzar. Acusador. Entonces, él es un tentador. Él es un tentador. Arma escenarios. Pero esta cita no la vamos a leer. Le voy a decir por qué. La semana pasada leímos la de Job. ¿Quién acusó a Job? ¿Quién acusó a Job? Satanás. Y en Apocalipsis es conocido como el acusador de los hermanos, de usted y de mí. Yo creo que cuando nosotros estamos solo esperando que alguien falle para ponerle el dedo, ¿sabe que yo a veces pienso que es el enemigo que le toma a usted su mente y le hace mover el dedo, le hace mover el brazo, con el pensamiento que le trae, acúsalo? A la última hora no es ni usted quien cree que está señalando. El señalamiento solo está en aquellos que les gusta colaborar con el diablo. Otro espíritu que había en el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento encontramos los fariseos siendo acusadores. Los espíritus de acusación son espíritus del infierno. ¿Ya ha leído usted en la Biblia ¿Ya ha leído usted en la Biblia de lo que Satanás estará haciendo con aquellos que estarán con él? ¿Va a estar qué? Acusándolos. Los acusa. En todos los tiempos Satanás acusa a nosotros por medio de personas que se prestan, believen o no, como dicen. El que está atento a los errores, Satanás, para acusarnos ante Dios, pero también personas que se prestan. Así que cuando usted esté señalando a alguien, ya no lo haga, porque tenga en su mente, digan, yo no voy a colaborar con el diablo. Ay, que Dios ayude a mi hermano, que Dios me lo levante, que Dios me lo restaure. Mejor voy a orar, no lo voy a estar acusando. Eso es todo lo que tiene que hacer usted. Porque entonces usted está colaborando con el enemigo. Ahora ya pensaron algunos. Algunos están diciendo, oh, y a mí que me gustaba hacer eso, pastor. Príncipe de este mundo, nombres que en la Biblia se le dan. Juan 12:31. ¿Están conmigo ahí? Muchas de las citas no se las voy a leer, pero usted tiene que saber que esas citas bíblicas que están ahí, en todas esas citas bíblicas que yo le voy a señalar, señalan lo que le voy a indicar que señalan. Dice Juan 12:31. Experto en sistema de engaño, hermano, el enemigo.
Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
¿Cómo es señalado ahí en la Biblia? ¿Cómo se menciona? ¿Cuál es el nombre que se le da? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la acción que se le reconoce aquí en el texto y contexto? Es el gobierno de él mediante lo que es las escuelas de pensamientos, creencias, filosofías, religiones falsas, infiltraciones en el gobierno, con los gobiernos, instituciones, posiciones que puedan tener líderes en la ciudad, en el estado, en el país, que muchas veces vienen a tener, óigame bien, ideas, maneras de gobernar. Pero ¿quién cree que está entronado en ellos? No quiero mencionar un nombre de un político que he oído hablar varias cosas de él. Y cuando uno mira la filosofía o oye de la filosofía que tiene, pues honestamente no se puede decir otra cosa que hay un entrueno del príncipe de este mundo en la vida de él. Yo sé que alguno de ustedes me está queriendo decir, ¿y quién es, pastor? Come on, bro. Hay que orar por los gobernadores, hermano. No de las tinieblas, sino de los gobernadores de los estados, los presidentes. La Biblia nos manda a orar. ¿Para qué? Para que no se vengan entronando las malicias del príncipe de este mundo. Porque si se vienen metiendo las filosofías, hermano, imagínense lo que va a pasar. Ya estamos como estamos. ¿Cuántos oyeron ya de lo que se está hablando? Algunos de ustedes me mandaron el video, un pastor me lo mandó, que de hecho estaba hablando esta tarde con él. Y me dice, ¿usted puede creer eso? ¿Cómo es posible que se esté hablando en el Congreso ya de que se va a eliminar el Nuevo Testamento? ¿Qué? ¿Están debatiendo eso? ¿Y esa es toda la intención? Se está hablando y se dice que ya hubo una votación. Si eso es así como se está oyendo decir, hermano, ¿quién cree que está ahí tras eso? El príncipe, diga conmigo, el príncipe de este mundo. Creo que vale la pena saber los nombres y le voy a decir por qué. No sé si algunos de ustedes saben de esto, pero yo sí comparto grandes, podríamos decir, maestros de las escrituras, hablan de la importancia de saber hasta el nombre de los espíritus y la función de ellos para cuando uno está orando, reprender mencionando ese nombre. Por ejemplo, si se va a orar por el futuro presidente cuando sea presidente, ¿cuál sería una oración? ¿Cuál sería la expresión o el nombre que mencionaríamos? Señor, que el príncipe de este mundo no contamine al nuevo presidente, y si lo ha influenciado, que sea libre. ¿Me están captando? Ese es el punto de estar estudiando y yo de estarles enseñando lo que estoy enseñando, de que sepamos el rol de esos nombres que se le dan a Satanás en la Biblia. Déjeme avanzar. Maligno. Dios mío. Allí primera de Juan 5, 19. Del griego corrupción. Corrupción. Ejerce influencia para la toma de decisiones que encierran maldad. Fíjese. Aquello que se planea en la mente con alguien o uno solo y empieza y uno dice, voy a hacer esto y lo voy a hacer así, aunque mi esposa no está de acuerdo y se va a enojar, pero lo voy a hacer así. Es más, para que se enoje más lo voy a hacer. Dele risa si quiere. Pero hasta ahí en eso, muchas veces lo que está dentro en la cabeza es el maligno. ¿Qué dice el primer de Juan? 5:19.
Primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Oiga. O sea que todos, quieramos o no, podemos llegar a ser manipulados de no estar en Cristo, influenciados, y Él amartillándonos el pensamiento para que se fabrique. Reprendo al maligno, digo usted, cuando empiece alguien a decirle, mira, hagamos esto. No se va a dar cuenta tu papá, no se va a dar cuenta tu mamá, no se va a dar cuenta tu esposa, no se va a dar cuenta tu esposa. Pero es maldad. ¿Qué cree que tú tienes que decir? ¿Qué debería de hacer usted? No. Yo no voy a hacer eso. Es más, reprendo al maligno que está en tu vida, porque eso no es de Dios, eso es del maligno. Reprendo al maligno de mi mente, Señor, que también me estaba visitando aquí a mí, y te reprendo. ¿Están conmigo? Y no permitir que lo que la Biblia dice que está sobre. ¿Cuánto? Es más, son raros aquellos que de repente tienen a bien, porque saben, y por eso quizás lo hacen, y toman a bien de orar y saber qué malicia está, y reprenden específicamente por lo que disciernen está en esa vida. Voy a avanzar. Belial. Pablo lo señala. Y esto es importante que usted observe. En 2 de Corintios, aquí de Hechos, tengo que decirles que usted tiene que estar ahora mismo tomando nota de esa cita bíblica. Porque de esa cita bíblica solo voy a leer la primera y la última. Y le voy a decir por qué. Porque tengo que cubrir, pero aparte de eso, le explico. Todas estas citas bíblicas le señalan expresiones que están subrayadas ahí. en negrito. O sea, los términos de maldad, indignidad, brusco, perverso, impío, destructor, se señalan en esa cita bíblica. Consideremos la cita bíblica.
Segunda de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
¿Qué tiene que ver? ¿Qué diálogo? ¿Qué plan puede trazar Cristo? Pregunta Pablo, para que mejor te entienda, con Satanás. ¿Qué plan? Ningún negocio hará Cristo. Y lo mismo ningún cristiano, ningún business puede hacer, ninguna relación puede haber. ¿Están conmigo? Pero para que eso acontezca, hay que estar a la expectativa. Porque a veces nosotros estamos, hermano, ignorando que hay personas que, aunque están en las iglesias, en un momento pueden estar siendo usadas por el enemigo. De verdad. Y usted le entra al jueguito de ellas, al movimiento de ellas o de ellos, y empieza a hacer cosas que no tienen que ver nada con luz, sino con tiniebla. Y usted tiene que reprender eso. Y no permitir ligarse con lo que es de las tinieblas. Eso es peligroso, hermano. En primera de Samuel, Ana le responde al sacerdote que la señala. ¿De qué la señaló? Que estaba ebria. ¿Quién era el sacerdote? Era Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Hermano, ¿usted cree que estuvo bien que la señalara así? ¿Usted no ha pensado de que el sacerdote simplemente abrió los labios como los abrió Pedro cuando estaba frente a Jesús? Es más, ya ustedes saben, ¿no? Está hablando con ellos, está Pedro y están los demás discípulos. Pedro lo toma a Jesús y no le quiere decir a Jesús lo que le dijo a solas. Dice que tomó a Jesús y trató de reconvenir, de convencerle de que no fuera a la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de mí, delante de mí. ¿Qué le dijo? Satanás. ¿Quién hizo hablar a Pedro? ¿Quién? Eso es mi observación. ¿Quién cree que hizo hablar al sacerdote con esa expresión para con la sierva del Señor que estaba derramando su alma? Yo le puedo decir esto. Yo no estoy para criticar ni a Pedro ni al sacerdote Elí, que quede claro. Solo voy a decir que eso le puede pasar a usted como me puede pasar a mí. La pregunta que me hago es: ¿cuántas veces usted o yo no habremos dicho una palabra a la hermana o al hermano que en realidad salió después de que arribó aquí? Porque usted sabe, ¿verdad? Usted no puede decir ni una palabra de antes no haber venido aquí. ¿Cuántas veces habremos expresado una palabra que el enemigo te hizo hablarle al hermano. Vamos a decir esto. Solo es una palabra, ¿okay? Voy a usar. De repente tengo una discusión con alguien de la iglesia. Y de repente le digo, porque ya me enojé. Porque yo también me enojo, ¿qué? No, algunos de ustedes dicen, ya, ya lo sabemos, pastor. Lo que usted es un hipócrita. Y si ese hermano no es hipócrita. Y yo le digo así, lo que usted es un hipócrita. ¿Quién me puede estar haciendo hablar en ese momento? Hermano, ¿sabe algo? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que lo que está viendo es ahora, óigame bien, una cuestión de luz con tiniebla que está queriendo venir a apagar. El enemigo quiere venir a apagar su entusiasmo y su ánimo de servir a Dios con la palabra que ese hermano está diciendo, que no viene de Dios sino del enemigo, sino que viene de Belial, y lo hace hablar. Lamento decirles que la guerra en las iglesias con el enemigo está fuerte porque nosotros colaboramos con él. Muchas veces. Pocos veo que como que dicen, parece que sí, pastor. Es la verdad, hermanos. Qué triste que colaboremos con el enemigo. Y todavía que venga alguien y casi que le ponga el dedo en la frente y le diga, arrepiéntete de ese hermano y hermano, porque eso no fue de Dios. No, sí, está bien, no hay problema. Eso está bien, eso se tenía que decir. Ay, ¿todavía? No, hermano, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios le diga a usted, mira, ¿ya analizaste bien lo que dijiste? Eso estuvo fuera de lugar. Te tienes que arrepentir, tienes que pedir perdón, renuncia a eso. Tienes que hacerlo así. Pero no que todavía dice, yo creo que... No creas más nada, que simplemente estuviste siendo usada por el enemigo. Ya hay que parar el colaborar con el enemigo de nuestras almas para que esa guerra se detenga. Yo sé que algunos de ustedes que le están queriendo decir al que está cerca o al que está atrás o adelante, te están hablando vos. Mejor digamos, nos está hablando. Porque todos tenemos que vigilar. Aquí no hay nadie que no pueda llegar a hablar una palabra que pueda ser ofensiva. Santiago dice que todos ofendemos con palabra. El problema es que cuando la palabra viene, venga siendo empujada por el enemigo y se hable una palabra que no viene de Dios, ni viene de usted, sino se la dictó el enemigo, le empujó el enemigo a hablar. Yo no sé, la Biblia no registra, pero yo a veces pienso y digo que ese sacerdote, el sacerdote Elí seguramente después le dijo a Ana, no está registrado, pero pienso que le ha de haber dicho, sierva, perdóneme, porque lo que le dije no se lo tenía que haber dicho. Yo puedo creer. Déjeme avanzar, por algo Dios está permitiendo esta enseñanza aquí. Y quiero avanzar, porque usted tiene la cita que ya le di, que ya leímos. Entonces, prácticamente estamos hablando de que Pablo señala que prácticamente si usted da lugar al diablo, el diablo se le puede personalizar por medio de una persona a usted. Le conté una vez, ¿verdad? Para los nuevos, uno que en el altar es músico. Se dijeron, No, mira, si quieres, pues aquí ahora, ahora. En el altar queriéndose romper la nariz. Cuando me contaron esa historia, yo me quedé frío. ¿Quién estaba personalizado ahí ya prácticamente? Ya, eso para mí, hermano, de un creyente, pura tiniebla, entronada. Belcebú. Mateo. Nombre que se da en varios pasajes del Nuevo Testamento. No quise señalar todos los pasajes, pero hay varios pasajes del Nuevo Testamento que se señala al enemigo de nuestras almas como Belcebú. Dice Mateo.
Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Oh, entonces la Biblia se le. En la Biblia se revela a Satanás para hablar como el príncipe de los demonios, se le menciona como Belcebú. O sea que prácticamente estamos hablando de que él es, como dijo otro hermano, el jefe de todos ahí. El Señor los reprenda a estos espíritus de maldad. Tenemos citas bíblicas como el Nuevo Testamento. Príncipe de los demonios. También está en Marcos 3:22. Tengo 15 minutos. Mateo 10:25. Y la cita bíblica de 12:26. Lo tienen ahí. So, lo tenemos señalado como diga conmigo, Belcebú. ¿Príncipe de qué? De los demonios. Lucifer. ¿Por qué Lucifer? Ya conmigo, ¿por qué Lucifer? Otra cita bíblica muy conocida es donde se señala a Satanás como Lucifer en Isaías 14:12, hijo de la mañana, el que brilla. Se presenta como ángel de luz, aunque es un engañador. Esto va con aquellos que quieren brillar cristianismo y de cristianismo no tienen nada. Claro, aquí no hay nadie de eso, ¿verdad? Y si hubiera alguien aquí, le llamo a arrepentirse de estar con esa situación. Es decir, hay gente en el mundo cristiano que, Dios mío, son expertos. Son expertos para brillar en una iglesia y cualquierita se la cree o se las cree, es la palabra. Cualquiera dice: oh, esta es una sierva y un siervo de Dios. Porque como caminan, que parece que solo alas, falta vérseles. Y se percibe. Y para la última hora, saber que solo era el vestuario, solo era la finta, pero no tenía nada de cristianismo. Porque son unos engañadores, unos tranza y medio. Yo tuve un mucho. Bueno, voy a decir que lo tengo, ¿ok? Pero creo que el sábado me quedé así, sacudido. Por algo que me dijo alguien de una congregación. de un hombre de Dios que cuando me dijo eso, y yo parece que pero ya después que me describió todo lo que pasó y todo, dije yo, no cabe la duda que Satanás es un hecho que se viste de ángel de luz y engaña a gente. Señor, lo reprenda. Diablo, primera de Pedro. Voy a hacer una aclaración. Cuando yo estoy hablando que me quedé así, sacudido, es en la admiración que yo siempre tuve en la trayectoria que le conocí, que oí de él. Wow, tremendo. Pero cuando me dan la noticia de cómo terminó los últimos años, porque su ministerio terminó, ya nomás le dejo eso ahí, yo me quedé diciendo wow. Pero cuánto tiempo pasó, ni le cuento. Conocido entonces también en la Biblia como el diablo. Cita bíblica que la conocen todos. Dice que el diablo anda como un león rugiente, ¿no? Señalado en esta cita bíblica que está en proyección ahí. Como un león rugiente. Anda tras nosotros queriéndonos engañar. El Señor lo reprenda. Satanás, igual. Eso lo tenemos en Job 1:6. Tesalonicenses, igualmente, 2:18. Tiene que ver con incluso la cita bíblica que tiene el señalamiento de cómo quiere interrumpir los planes. Eso es para interrumpir planes. Satanás le gusta interrumpir los planes de la gente de Dios, de los pastores, de las familias, de los líderes de la casa, sacerdote de la casa. Señor, lo reprenda. Cuando usted está teniendo un plan para buscar a Dios, el enemigo traza otro plan para desbaratarle su plan. Pero usted tiene que decir: te reprendo, Satanás. Porque de repente hay hermanos diciendo: pastor, mire, estaba planeando ya no perderme ningún servicio los fines de semana, que era tanto que anhelaba, ahora ya el nuevo trabajo me concedió Dios tener los días libres para estar en la casa del Señor, y ahora debo poder servir. Un mes más tarde me viene y me dice: pastor, le cuento, Dios me ha bendecido tanto que ahora tengo dos trabajos, lo único que no voy a poder venir a la iglesia, pero estoy bendecido. Un plan trazado tenías y estabas feliz porque estabas ya con un plan que tú dijiste, Dios me lo dio el primero. Pero de repente apareció el enemigo, te ofreció la oportunidad de dos trabajos en vez de uno, o de agarrar otro, pero comprometiéndote los días de buscar al Señor. ¿Y usted qué dice? Dios me bendijo. Cuando lo que tenía que haber dicho es: te reprendo, Satanás. Esa oferta no la acepto. El plan de buscar a Dios no me lo vas a interrumpir. ¿Cuántos alaban? Ataques a través del ocultismo. Esto está tremendo, hermano. Wow. Esto está tremendo. Solo voy a traer a mención. Su principal manifestación es el ocultismo. Esto es terrible. Hay distintas maneras: maldiciones, conjuros, encantamientos, hechicerías, magia, ruegos. Hombres y mujeres que sirven al diablo son aquellos que voluntariamente se han entregado a la maldad. Y sabe, esto es terrible, porque hoy en día hay gente llegando a las iglesias para hacer brujería e interrumpir un servicio. Así como lo oye. ¿Quiénes ejercen entonces tal dominio? Son brujos, magos, hechiceros, Y sabe, toda la lista de este grupo de personas que puedo señalar aquí, su objetivo es finalmente hacer maldad, porque directamente están siendo usados por el enemigo, son los instrumentos de Satanás. ¿Sabe que algunos de ellos han sido pagados para hacer hechicería, para hacer una maldad? Y entre eso que se mueve de hechicería, se mueve el que tengan que matar una gallina, matar un gato, dijo alguien, de preferencia negro. De verdad. Y todos entierros, y todo eso lleva un propósito, y es hacer la maldad, porque son las maneras de obrar del enemigo. El objetivo es entonces venir a hacer maldad, porque él quiere destruir. Señor, lo reprenda. Dije, él quiere destruir, pero que la sangre de Cristo nos cubra. Avanzo rápidamente y le señalo lo siguiente: nosotros tenemos que pedir al Señor cobertura continuamente. ¿Están conmigo? Hay movimientos, hermano, religiones estrechamente ligadas al ocultismo, por ejemplo la masonería, lo de la nueva era. ¿Han oído hablar ustedes eso de, del poder de la mente? La mente sí tiene poder, no le vamos a decir que no, tiene un cierto poder. Pero el asunto, cuando estamos hablando del poder de la mente, de la nueva era, que ahora a usted le dicen, no, todo está en tu mente, todo está en tu mente. ¿Ya ha oído hablar eso? Que todo está en tu mente, todo está en tu mente. Sí. El asunto, ¿quién ejerce la fuerza en el poder de esa mente? La mente por naturaleza tiene una fuerza, pero ¿quién ejecuta la fuerza? ¿Qué fuerza quiere usar usted para que su mente entre en acción? Esa es una pregunta interesante. La respuesta es: o usted deja que sea Dios, escúcheme bien, tomando control de su mente, y con el poder del Espíritu y la sabiduría de la palabra, usted vive equilibradamente, o usted empieza a practicar lo que algunos ya practican. ¿Sabía eso? Que hay gente practicando cosas que realmente no tienen que ver en sí con fuerza del poder de, del Espíritu. O sea, estamos hablando de querer manipular la mente. ¿Ha oído hablar usted de esos consejos? No, manipula tu mente. Tú manipula la mente, tú manipúlala. Tú háblale a tu mente y haz que la mente te obedezca. Todas esas son prácticas que no son bíblicas. Lo que la Biblia me dice a mí es que yo lleve cautivo todo pensamiento. Tenemos que vigilar qué fuerza quiere entronarse en la mente de nosotros. Porque imagínense que yo venga y le ponga de frente y le diga, míreme a los ojos, y yo diga, le voy a dominar solo con los ojos. Y le voy a mirar la niña de los ojos firmemente y ya la voy a dominar a esta o a este. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Cómo yo puedo estar practicando esas cosas? Eso ya no puede venir del Espíritu de Dios. Santo. Ataques en la esfera espiritual. Para desarrollar los planes de maldad, el diablo tiene un bien organizado. Ya lo saben ustedes. Esquema con jerarquías militares, es decir, de huestes de maldad, a través de las cuales ejecutan sus acciones. Las huestes de maldad que habla Efesios, incluso desde la dimensión espiritual así a la dimensión material. Tiene usted ahí la cita bíblica la pudiéramos señalar. Estoy observando que nuestro tiempo se escapa, pero ahí miramos entonces claramente en esa cita bíblica lo que entendemos claramente el señalamiento de las huestes. Satanás se puede personificar de diferentes maneras. En un momento, el Señor lo reprenda. La serpiente antigua, señalado en Apocalipsis. Ladrón, 10 días de Hechos, de Juan, 10 días. Se le señala como serpiente antigua en la Biblia, en Apocalipsis. Se le señala como ladrón, príncipe de las tinieblas, demonio, Lucifer, el diablo. Wow. Gobernadores de las tinieblas gobiernan grandes territorios como países, provincias o ciudades. Gobernadores. Hay que atar al hombre fuerte de esta ciudad, hermanos, para que podamos tener un avance mayor. Principados. Todo esto se señala en la cita bíblica que nos saltamos. Potestades de las tinieblas que se mueven por las noches, movimientos que acontecen por la ejecución de la maldad que se practica en la noche. La mayoría de perversiones, herejías y todo lo que pasa en los nightclubs, todos esos lugares, se dan por las noches. Estas son huestes que están sujetas a los gobernadores de las tinieblas, a los que están dando solo la orden, a los que están abajo. Ejercen poder demoníaco con su condición de príncipes territoriales, igualmente. O sea, huestes que están asignadas en ciertos lugares. Afectan territorios y afectan a personas. Hay lugares donde estamos mirando. La otra vez les dije, y aquí solo les traigo a mención, que hay un lugar aquí en la Green River. Ahí hay una hueste de accidentes, de que provoca accidentes. Yo no sé, pero si algunos de ustedes han corrido el 91 frecuentemente, se han dado de cuenta que en la bajada de la Green River, creo que nuestro hermano Santiago pasa allí y ha visto cantidades. Cuando yo viajaba para hacer trabajos allá, tenía la mayoría de trabajos y viajaba para allá, siempre allí en la bajadita, siempre allí acontecían accidentes frecuentes. Y sigue ahí aconteciendo accidentes frecuentes. Para mí, justamente en ese lugar, hay una hueste que está prácticamente como vigilando al que se duerme en los laureles y lo hace caer y lo hace entrar en accidente, provoca el accidente. Terrible. Hay lugares donde cuando pasa algo terrible, seguidamente vuelve a pasar algo otra vez. Porque cuando eso pasa es porque se queda la hueste en ese lugar. Potestades de maldad. Se le conocen como fortalezas. Y esas arriban aquí, ¿eh? Se lo enseñé en la primera lección. Alientan los deseos de maldad de las personas, y es aquí donde las trabaja. De aquí, ya usted sabe, pasa al resto de su cuerpo, ¿no? Pero empieza a trabajarle. Además, que tenemos que la interrupción en la familia, afectan las familias, avanzan a veces las familias por un tiempo y vuelven a ser interrumpidas. Usted ha visto a gente cayendo en ciclos de contienda o disensión que por una temporada están bien y de repente, ¡paz!, como que se quiebra toda la paz que se había construido, todo el bienestar que estaba, de repente cayó a tierra todo y otra vez caen al pleito. Familias que por ciclos tienen una temporada de paz, matrimonios que tienen por una temporada de paz y que pareciera que se solucionó todo y vuelven a caer con el intento de separación. Ahí está una potestad. Está una potestad que está de maldad, que está llegando a visitar para quebrar a esa familia. Si no había pensado en eso, piénselo. Si sabe de alguien, dígale: ¿sabes qué? Tú necesitas liberarte de esa potestad que viene a quererte romper tu matrimonio. Rebeldía o división en hogares también afectan a las iglesias. Cuando empezamos a observar a gente rebelándose a la autoridad de la iglesia, esto es porque hay una potestad que arribó a donde cree. Se lo dije la semana pasada aquí. Hijos que se rebelan a sus padres, porque lo que le dicen al papá es: yo ya estoy grande, yo ya puedo hacer lo que quiera, ya tengo 18 o ya voy a tener 18, y empiezan a respingar, como dicen. Allá hay una potestad que arribó y le está llevando a rebelarse. Señor, reprenda. Y todas esas cuestiones de rebeldías no vienen de Dios, vienen del enemigo. Así que el día que usted se esté rebelando, obsérvese. O si hay alguien conocido de confianza, alíñele a esa alma en su casa, en la iglesia, que le: hermana, hermano, tú te estás rebelando, no juegues con tu rebeldía. De verdad le digo. Y aquí voy al punto final. Huestes de maldad. Todo esto señalado en la Biblia. Efesios señala. Se conoce igualmente como ejército de maldad. Su principal meta es asaltar, atacar a la comunidad. Comunidades especialmente de creyentes, de hijos de Dios, que quieren ellos entorpecer el buen ambiente que pueda haber en una casa o en una iglesia. Espíritus malignos, demonios, construyen el ejército de guerras de maldad que están al servicio de Satanás mismo. Son jerarquías de maldad. Y aquí termino el último punto. Pero Dios tiene ángeles y está señalado en la Biblia. ¿Para qué? Para guardarnos y protegernos. Por eso dice el Salmo 91 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos, ministerio, vamos. Conclusión. Esto es hermoso. Al saber quién es nuestro enemigo y las intenciones y propósito de sus ataques a nuestros hijos, a nuestras vidas, a nuestros bienes, tenemos que nosotros mejor hacer lo siguiente, que sería evitar dar lugar al diablo. Jesucristo dijo: no dé lugar al diablo. Mantengámonos siendo vigilantes. Siempre le voy a decir: seamos vigilantes de nuestras vidas y familia. Dije: seamos vigilantes de nuestras vidas y familia. Que no nos engañe el enemigo con las estratagemas, con las mentiras, con engaños. Procuremos siempre estar en conexión con el que todo lo puede, que es el Cristo, que es el Dios Todopoderoso, quien ya nos dio la victoria. Diga conmigo, ya nos dio la victoria.